2x1. Osvaldo Bazán, lado B.
0:30 y estamos en 2x1 con Marcelo Fernández Vitar. Hola Marcelo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenos días que empiezan. Se fueron los periodistas, llegaron los músicos.
Llegaron los músicos y tenemos aquí en la mesa, a las 12:30 justo, a uno de los grandes compositores, cantantes y figuras del rock argentino de los últimos ya 30 años, con diferentes encarnaciones, con bandas, como solista. Este año, de hecho, en simultáneo tiene su carrera solista, su reunión de una banda, su reunión de otra banda. Estamos con Piltrafa de Violadores Pilsen. Y Pili. Sí.
Buenas noches, no sé, hola, todo lo que te saca, trata de cosas, bueno, uno trata de hacerlo desde que jovencito, uno trata de hacer lo que mejor salgan las cosas, ¿no? Lo que uno puede, así que gracias por ese cúmulo de...
Creo, bueno, pero te han salido bastante bien las cosas.
Han salido con sacrificio, pero bueno, han salido, pero digamos que no, uno sabe los límites que uno tiene y uno sabe en qué camino transita. Está bien, estoy contento.
¿Estás contento?
Sí, porque... Obvio.
Sí, uno no lo va planificando de antemano, decir, bueno, quiero en 30 años estar reuniendo a la banda.
Sí, no.
Se van haciendo las cosas paso a paso, ¿no?
No, y si algo también, todo eso pasa lo de Pilsen, que ahora va a ser una reunión de... El año pasado lo hicimos, pero no grabamos el disco. No grabamos, lo hicimos en un lugar más chico, bueno, ahora lo vamos a hacer en el Vorterix, lo habíamos hecho en Niceto, que había...
Cierto.
Claro. Había llenado, y no se tomó la precaución de grabar. Ahora en el Vorterix es un lugar que está bien capacitado para eso.
¿Lo van a grabar?
Sí, vamos a grabar un disco de audio nada más, no de video.
No de video, el disco.
Y son dos formaciones, una que hizo un disco llamado Bajo Otra Bandera y otra que hizo un disco llamado Bestiario. Y vamos a juntar las dos formaciones, cada una va a tocar sus cosas y después vamos a hacer algo al final de sorpresa. Y,
¿hay temas nuevos?
No, lo que vamos a tocar es lo que está en los discos plomados. Que un disco del año 94, claro. 95, todo es dos décadas atrás. Y bueno, si el año pasado fue tan lindo reunirnos, ¿por qué no va a hacerlo ahora? Más para grabar un disco. Es una banda descatalogada,
claro,
por el sello.
La verdad, los discos no se consiguen.
No se consiguen los discos, claro.
No, perdón. En las disquerías, si es que hay disquerías.
Sí, te quedan disquerías. Alguno que otro por ahí puede haber, pero difícil conseguirlo.
Es difícil conseguir, sí.
Están en YouTube.
Claro,
disco,
claro.
Álbum completo, bueno, pero no con la calidad que lo podías escuchar, ¿no? Pero bueno, contento de hacerlo.
¿Te parece injusto que en general se menciona mucho en tu prontuario musical Los Violadores y a veces parece como que Pilsen para la gran gente pasó de largo? Y en realidad fue una banda que hizo mucho, grabó con Leyendas.
Sí, en el estilo internacional fue más que Los Violadores porque grabó con Ronald Biggs, claro. Aquel ladrón de los caudales de tren, Totten Ousen y Steve Jones.
El guitarrista de Sex Pistols.
De Sex Pistols, sí. Pero Violadores es una banda con muchos más discos y una banda que es precursora, iniciadora, claro, fundadora. Entonces, bueno, yo no puedo competir contra lo que mejor hice, jamás. Sí. Eso ningún artista. Todos van a ser recordados por las obras primeras mayormente y las que para la gente fueron mejores.
¿Vos crees que Violadores fue lo mejor que hiciste?
Yo creo que lo primero eso va a ser lo mejor. Fue importante, entonces si eso...
Claro.
Pero eso le pasa.
Aparte, me parece que fue importante más allá incluso de la música, ¿no? Fue importante
una
socialmente.
Una contracultura, hay un montón de cosas ahí, de factores, ¿no?
Claro.
Contracultural, el momento.
En
lugar,
un momento muy complicado.
Tiempo, espacio, sí, claro. Sí. Pero creo que a la mayoría de los artistas le pasan, de que sus obras, primeras obras, son las más apreciadas. Suele pasar eso.
Suele pasar eso.
Este es el momento de la trivia, Osvaldo. ¿Vos cuando escuchás la palabra represión y la palabra mantecol, los relacionás?
¡Represión! ¡Panadería! Sí, claro.
Perdida.
En todo el país y por Radio Nacional escuchábamos Represión.
Exactamente. Entonces, estamos hablando del primer disco de Violadores, o como decía, la tapa Los Voladores, para que sea un poco más...
No, la tapa de Los Violadores...
Había una I muy, muy larga con
la
el puntito.
La I gigante, que está media como parece que cortara, pero es una I a propósito, como una vez nos habían puesto Los Voladores. Pero bueno, eso fue la... Estamos hablando del estudio.
El estudio de Radio Nacional, que es una maravilla de estudio.
Que una belleza arquitectónica es linda...
Sí, todo el estudio, todo el edificio, no solo este estudio.
Sí, en sí el edificio. Es un palacete. Sí.
Arriba la de rock, acá la clásica, el servicio al exterior y el auditorio que está de atrás, que es también una maravilla.
Vos pensás que esto era una hoguera después en la vivienda, ¿no? Se ponía la radio y
todos alrededor.
Todo el mundo ahí escuchando. Exacto. Y era fantástico, ¿no?
Sí. Y es algo que puede seguir pasando, digamos. Hay en algún lugar donde eso sigue pasando, digamos. Sigue siendo esa hoguera. Y más que nada a esta hora.
Sí. Bueno, porque esta hora es la que incita a pensar y a estar a veces con un equipo atrás, escuchando o en solitario. Es interesante la radio como medio, ¿no? Hoy en día con tanto internet, sí. A veces en los cuartos uno
volver al básico,
en cada máquina.
Volver al básico. ¿Componés de noche?
Mira, me cuesta mucho componer a mí. Tengo que estar en casi prácticamente en absoluta soledad, a veces con co-compositores, ¿no? En música, sobre todo el guitarrista de Pilsen, que está conmigo, de Tucán. He compuesto muchas cosas, con Stuka, pero con Stuka más que nada, tomar la letra y hacer. Me ha pasado eso. Pero si no, soy de... cuando estoy en mi casa, prefiero que se vaya mi mujer, que no esté ni mi mujer ni mi hijo, porque algo me... Y soy de una idea. Ahora tengo varias en la cabeza, pero las tengo que...
Macerar.
Macerar.
No es así.
No, a veces surge un pum y escribiste. Pero no. Si no, para escribir estupideces no quiero estar. No sé que otra alguna vez intenté y no me encontré satisfecho. La otra vez me levanté de un sueño y escribí algo que soñé. Y otra vez escribí algo y lo mandé por un mail y ese mail se perdió y no recuerdo que eso se...
Pero, y lo que escribiste después del sueño, digo, porque por ahí uno se despierta y piensa la idea fue genial. Y después cuando está escrito, está genial.
Más o menos, no me acuerdo, porque lo tengo en un libro puesto esa escritura. Pero escribí algo, conceptos nada más. Pero el otro era una letra, era completamente algo aerostático, no recuerdo qué era.
Y la mandaste en un mail.
La mandé y el Tucán no sabe dónde lo puso y yo lo estoy buscando de enviado y no lo encontré. Pero tuve que... Eso pasaron meses. Claro. Y andé a buscar en correos de enviados y meses atrás. Y uno por uno estuve hasta que me cansé. Porque no recordaba exactamente qué mes era, pero creo que busqué... Tuve 5 meses buscando cosas. No,
además, si querés recordar lo que escribiste, no lo vas a escribir igual. No va a salir ni...
No, en ese momento me había despertado y había agarrado pipi, lo había escrito. Y por eso quería saber cómo era, qué era, qué había...
¿Qué escribí?
Te olvidás los sueños. Sí, pero es importante eso de componer con sueños también. Tal vez no lo pude hacer porque, ya te digo, me pasó eso.
Porque estaba dormido cuando mandaste el mail. Pero el tema, a mí lo que me pasa a veces cuando sueño cosas que me parecen geniales, me parecen geniales al momento de despertar. Y después a la media hora
me parece que está...
No era tan bueno.
Sí.
Hay una anécdota famosa, creo que es Alfred Hitchcock, que dijo, voy a anotar las cosas que sueño, que son sueños muy cinematográficos. Y un día, a la mañana se despierta, ve lo que quedó anotado en el papel y decía... Un hombre y una mujer, ella lo mata. O sea, nada.
Claro, contado así.
Bueno, pero creo que sería... Siempre pensamos en esto, la máquina de los sueños, ¿no? Poder videar tus sueños sería fantástico.
Se supone además que uno sueña muchos sueños durante la noche.
Sí, sí.
Y que el cerebro solo retiene uno porque los demás son demasiado absurdos y no los puede procesar.
Y se supone que retiene los últimos.
Exacto.
Y esto es importante, no puedes vivir sin sueños.
Aunque te volvés loco.
Sí. Bueno, los nazis, entre sus experimentos terribles de sadismo, era interrumpir el sueño, ¿no? Por electrodos, bueno, se interrumpe a prisioneros de guerra o a...
Enloquecerlos.
Para no a ver qué dónde llegaba una persona.
Y te morís.
Sí.
Te llegas a morir. Sí.
Estábamos con la anécdota, un poco una trivia, un mito urbano. Represión y Mantecol fue como una melodía de entre casa cuando empezaste a escribir la letra. ¿Cómo fue?
Estaba en casa deprimido y no sabía qué hacer de mi vida y escribí rápido la letra. Primero escuché el Mantecol a la vuelta de tu casa, en el kiosco, y dije, Mantecol no, represión. Y ahí me salió Hermosas Tierras, todo un plumazo fue. Todo
rápido. ¿Ah, sí? Esa sí.
Eso sí, fue un plumazo. Porque parecía un montón de... Estamos hablando de... Creo que fue enero del 80, 1980, sí.
Era un momento para...
Bastante Argentina. Para tirar Mantecol. Muy, muy fea, muy, muy fea. Claro. Un país... bravo, vivir en ese momento era difícil en el país.
¿Y cómo era componer? ¿Qué te acordás de la época de Pilsen? Ya que estamos como hablando de esta reunión, sí, de banda. Era una reunión época de más excesos que en el 80.
Sí, sí, por supuesto que sí. Era una época que se veía vislumbrar lo que iba a pasar, de cómo iban a ser los 90. Y Pilsen apunté que sea una banda un poco más fiestera. Había alguna letra social, sabía también. Sí. Y alguna letra geopolítica, momentos del mundo, por ejemplo. Hablando de cómo Yugoslavia se partía, coyunturales, ¿no? Del momento.
Pero es cierto que no estaba ya bajo una dictadura.
No, es otra forma de componer. Y también la yo venía de Los Violadores, que había sido una banda con 9 álbumes, venía con un peso atrás grande y tenía que hacer alguna ligera variación en algo. No podía repetir, no podía hacer exactamente lo mismo. Y... fue como hasta el nombre, como la banda más cervecera, pero dentro de esa alegría, que pasó en varias bandas, ¿no? Como llegó la alegría dentro del punk, un poco más fiestero, pero siempre había el tema Bajo Otra Bandera, habla de un conflicto bélico entre... que yo realmente cuando lo escribí, no sé si una es por Malvinas, porque dice azul, blanco y rojo sobre el humo predominan, es la otra bandera, ¿no? O lo hice por, también mi cabeza fue por, soy un tipo que lee mucho de la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras me pasó por ahí, un tema tibélico. Bien. O sea que también había ganas de ser un poco más divertido, pero
eso
flotaba lo otro, salía a superficie.
Hacer el contexto distinto, digamos, al no estar ya en una dictadura, eso te cambiaba claramente.
Sí, sí, hay un tema como poco en el ascensor, que es un poco más en broma, claro. El Pogo, el ascensor.
Te podías divertir más.
Sí, un poco más, pero...
La segunda formación, además, era la que estaban con los chicos que eran de 18,
de
más
Urquiza,
o menos.
De Urquiza, claro, sí, vamos a estar con las dos formaciones. Los chicos de mi barrio, de Urquiza, así que fue una experiencia rara, pero yo tenía un tipo de 30 años, eran pibes de 18, ahora somos todos más grandes también. Y fue una experiencia también. Son dos formaciones distintas. La primera es más pesada musicalmente y es también comprometida, pero la otra es más densa, más oscura, la música, más tonos menores. O sea que está bueno hacer eso y cada formación tocar su repertorio.
Si tuvieras que hacer una pequeña intro al tema que vamos a pasar, ¿cómo lo presentarías a Dires Madonna?
Ah, Dires Madonna lo escribió Ronald Bix. Yo apenas ayudé en los coros. Es una letra totalmente obscena sobre Madonna. Ronald Bix, bueno, para los que no sepan, que debe ser la gran mayoría, ¿no? Ronnie Bix, ¿quién fue Ronnie Bix? Murió hace un par de años. Ronald Bix estuvo en el año 1963, fue parte de una banda que robó un tren de caudales que iban desde Glasgow a Londres. Robaron mucho dinero. Y él se escapó, se fugó de la cárcel.
El gran robo del siglo.
El gran robo del siglo, sí, en Gran Bretaña fue eso. En el mundo, plata de ahora serían, no sé, 200 millones de libras, una cosa así. Se fue a Brasil, tuvo un hijo y trabajó con los Sex Pistols, grabó un par de canciones con ellos, grabó con los Totenhausen, que yo tuve la suerte de, por los Totenhausen, de contactar. Estábamos en una compañía que tenía mucho dinero, Sony, pagaba pasajes y pagaba estas excentricidades. Y la letra habla de que, bueno, sexo, amor, orgías con Madonna, una cosa.
Se fue a vivir a Brasil porque no había tratado de
extradición, solo en Río, mira, claro. Y no podía salir de Río de Janeiro. Bueno, un personaje.
No es mal lugar para quedarse, digamos.
No, y su
casa...
Con 200 millones de libras. Con 200 millones de libras no podía salir
no
de Río.
No tenía eso, él vivía de otra cosa. Ya la plata se le había quedado entre las cirugías de Australia... Uno indagando leyendo.
Vivía del marketing, del robo, ¿no?
Vivía de, ¿sabes qué? De turismo mucho. Claro. Iba la gente a su casa, hacía fraño. Claro, contaba la historia y cobraba $100 por cabeza y juntaba agencias de turismo. Bueno, y con él vivía bastante bien. ¿No? Pero ya de lo del dinero eran muchos a repartir y la plata se fue en viaje, en cirugía y en pasaportes.
Y en lo que fuere.
Sí, era una persona de exceso. Claro. Pero un tipo muy simpático. Uno tiene la idea de los ladrones, tipo, pero es un tipo muy simpático, muy jocoso, te cagas de risa.
Un robo que no había matado a nadie.
No, había un cachiporrazo a un maquinista nada más. Era...
Escuchamos un poquito de Ronald Biggs con Pilsen. Tienes Madonna.
Of standing pony, you leave us feeling only. We all need to be dominated. We looked at your pictures and contemplated. You will find your suitably mated. Extreme ecstasy, X-rated.
Recordamos que por última vez las dos formaciones históricas de Pilsen recreando Bajo Otra Bandera y Bestiario el viernes 4 de noviembre desde las 7 de la tarde, puntual. Todos temprano, a ver, a Traje Desastre, una de las mejores promesas del punk local.
Sí, muy buena banda. ¿No?
Presentando buena. A la hora señalada y Vejez Prematura presentando el DVD Contra los Mormones de la CIA. El cierre va a ser con Pilsen.
todo es caótico. Sí. Todo, Traje Desastre, sí, los mormones de la CIA.
El cierre va a ser con Pilsen en un largo set. Van a tener todos los ingredientes esperados. Se va a estar Bajo Otra Bandera y Bestiario. Esto es en el Vorterix, la Croce 3455 y la Croce y Álvarez Tomás. Y esto es importante, pueden entrar los niños desde los 7 años acompañados por mayores. Acompañado por mayor. Si tenés 7 años, estás escuchando, buscate un mayor que te lleve.
O sea, los papás rockeros que quieren que alguien haga la gamba, su hijo.
Su hijo puede ir con ellos.
mi esposa está en Lima viendo Guns N' Roses con mi hijo, así que están yendo al concierto. Sí.
Bueno, entonces recordamos, viernes 4 de noviembre y va a haber un registro en vivo, un disco que se va a editar en marzo del año que viene.
Sí, marzo es una fecha más tentativa, o menos, más siempre o menos marzo. Después.
¿Cómo evaluás o cómo ves ahora la reunión anterior que hiciste, la reunión de violadores? ¿Se dieron el gusto de tocar en el Luna Park, llenarlo?
Uy, de reventarlo, ¿no? Fue fantástico, eso fue lindo. También tocamos en Perú, tocamos en Uruguay y veremos si en algún momento tocaremos otra vez. Pero hasta ahora el Luna Park fue una experiencia muy, muy linda. Una experiencia primero traumática porque reencontrarse una banda que tantos años que estuvo peleada, separada, esa formación llevaba 29 años sin tocar, 28, por ahí, 28, sí. Mucho tiempo, claro, demasiado bien. Tiempo. Entonces, la vida de un chico de 30 años es casi eso.
Claro.
Sí. Y pues fue muy emotivo, Fue emotivo. Hubo un desborde, la gente estaba muy desbordada. Nosotros,
estaba llenísimo.
Sí, pero estaba desbordada emocionalmente. Mucha gente llorando y eso es... Es algo que uno no sabe a veces las dimensiones de lo que ha provocado en corazones y en pensamientos de otras personas. Uno no se da cuenta de eso.
¿Se filmó, se grabó, habrá
sí,
otra reunión?
Salió el disco, ya salió el disco. ¿Está? Sí, se llama Luna Punk, Rompan Todo, que es Billy Bong, la famosa frase. Es un disco doble con un libro. Y bueno, esperamos sacarlo. Sin sello sale, no tiene sello. Es una cosa interesante eso, no, no tiene bandera.
¿Y cómo sale?
Bueno, se paga lo que tenés que tributar y no tiene ningún sello que diga tal...
Tal, es el
nada,
disco.
Nada, es el disco. Los discos dicen una, el otro dice punk.
¿Se vende en los shows solamente o se distribuye?
No, está en disquería, okay. Sí, también. Se paga lo que hay que pagarse ahí, que bueno, lo que hay que tributar.
Pero sin sello.
Sin sello, bueno, es una forma de... Claro. Ya de ignorar, de poder, podíamos ponerle el nombre Viola Record, claro. Nada. No, nada. No tiene, no es necesario.
Claro, es la demostración de que no hace falta.
No hace falta ese tipo de cosas.
Se puede hacer un disco sin un sello.
Sí, se mandó a fabricar, se hizo, se puso en una distribución, se mandó a la disquería y todo a trabajo medio hormiga, ¿no? La gente que lo está haciendo de la distribución. Y la verdad que contento. Este año es un año muy, muy importante para mí en cuanto a, bueno, ahora está lo de Pilsen, pero. A principio de año estuve con la orquesta típica Fernández Fierro, cantando tango, animarme a eso, que los temas, dos temas de Violadores se pasaran a tango y un tema de Pilsen se pasara a sexteto de cámara. Okay. Eso es algo que yo pensé que jamás iba a hacerlo. Y realmente qué lindo sabor. Y es algo para la materia para el año próximo, de grabarlo esto, tanto sea en estudio como en vivo. La gente de Perfil ha hecho una filmación desde arriba que nos han acercado tanto la gente de la orquesta típica Fernández Fierro.
¿Vas a seguir trabajando con Fernández Fierro?
Sí, espero sí. El próximo miércoles seguramente los voy a ir a ver en el CAF. Hace un tiempo que no voy porque cuando vengo a Argentina estoy siempre plagado de shows o no, ellos no estaban tocando, estaban en el Báltico, estaban en los países bálticos. No, por suerte trabajan mucho afuera. Bueno, es una orquesta fantástica, muy, muy pesada. Me reencontró, yo de chico escuché tango por mi viejo, escuchaba Ángel Vargas, cosas que escuchaba en casa y siempre estaba en el ADN de uno, pero en un momento que empezás con el rock, como que el tango...
Te separaste, claro.
Es que el tango fue vapuleado por todo, por el folclore, por la... Digamos, el rock, eso, pero fue vapuleado por la nueva ola, que era algo que no era
claro.
muy lindo.
Claro.
Que te falte el respeto, eso es algo como... Que vos decís, bueno, claro. el jazz te lo pelea, bueno, es música urbana...
Claro. Podés pelear, es la misma liga.
El folclore norteño, con buenos compositores, en los mejores años del folclore entre los 50 y los 60.
Es la misma liga, tiene
pero
sentido.
Despeinada, te cuesta, está bien. Había que divertirse, ¿no? Pero te cuesta.
Claro, que sea quien
sea derrotado.
Que sea quien haya planteado peleas. Sí.
Pero que el tango se dejó también.
Sí.
Se durmió y rechazó a Piazzolla, que era una vanguardia, ¿no? Y rechazó.
Pero bueno, pero son movimientos, ¿no? Finalmente,
sí, pero
lo que ha pasado en los últimos años, los últimos 20 años con el tango es
sí,
maravilloso.
Sí. Sí, hay orquestas jóvenes. Y hay... Bueno, es nuestra música. Tenemos el empedrado encima, es la garúa de Buenos Aires.
No hay como negarlo.
No.
Te podés enojar, lo podés insultar, pero está ahí.
Es como los Beatles también en el rock. Yo al menos me pasó. De un momento dije, no, los Stones, porque los Beatles son los comerciales. No, y después volvés. Y alguna vez te pasa con Cristo, ¿no? Que descrees y alguna vez volvés o no volvés. Pero te digo, siempre hay está el respeto, ¿no?
Imaginarte que los Rolling no son comerciales.
Claro, pero cuando sos 15 años decís... Claro. Jagger era un desafiante pero no te veías a McCartney como que no lo era, claro. Pero estaba Lennon, estaba la otra contrapeso, pero también McCartney era un tipo que escribió a Lennon Rigby, no es que estamos hablando de claro. Y bueno, que siguió haciendo cosas importantísimas, pero uno se embandera cuando es chico, toma bandera,
ocurre, y está bien que así sea.
Viste que no exageré al principio cuando hice la intro, o sea, ya hablamos ya de Pilsen, hablamos de Violadores, la experiencia con los tangos. Falta repasar en qué anda lo que sería tu carrera estrictamente solista, Los Violadores de la Ley.
Sí, por ahora estamos haciendo unos shows, vamos a hacer una gira en Patagonia y vamos a ver qué es lo que el año que viene nos trae. Veremos qué pasa.
¿Qué tenés ganas que te traiga?
Yo un poco de descanso, porque en estos últimos 6-7 años tengo como 300 y pico de shows encima, con muchos países, con mucho recorrido de kilómetros y mucha ruta en Argentina. Y no ruta de combi, de combi de ruta, sino claro. Hoy en día para poder viajar a ciudades o a pueblos de nuestro país tenés que ir en un vehículo, en dos vehículos y todos hacinados, apretados, medio a veces con un respaldo para poder llegar y tocar.
Porque si no, no dan los costos.
No dan los costos porque el kilometraje de lo que te cobra una van. Y bueno, cuando vamos a la Patagonia vamos en un avión, después nos movemos por dentro, nos movemos con transporte interno. Claro. De buses, pero el año que viene quizás me tome un tiempito
un poquito de descanso.
Tengo otro proyecto que es muy importante, ya a concretarse, sale el año próximo, que es con Juan Carlos Kramer, hicimos un libro que se llama Más allá del bien y del punk.
Muy bueno.
Con el escritor...
De Punk la muerte joven.
Sí, claro. Para Editorial Planeta. A mí me dijeron hacer una autobiografía, yo dije, no, yo voy a hacer, yo no soy escritor de libros, ni tampoco me interesa hacer una autobiografía, estar buscando el mínimo. He leído muchas autobiografías, una de las últimas que leí fue la de Townshend, demasiado minuciosa, de sus excesos, de sus mujeres. Y no me parece eso. Con Kramer, que él escribió Punk, la muerte joven, que es un gran libro, creo que es el mejor libro sobre el género, al menos de lo que podemos leerlo en español, ¿no? Y bueno, enseguida me comuniqué con él y vía Planeta, bueno, trabajamos, arrancamos en Machu Picchu, en Barranco, Lima, y después nos fuimos a Aguascalientes, ahí con un grabador y a...
No, creyente en la base.
En la base de Machu Picchu. Después nos fuimos a las termas, llovía mucho, ahí nos pusimos a grabar, después seguimos en Buenos Aires y llevó varios meses hacerlo.
¿Qué es tipo conversaciones con Kramer o cómo
son conversaciones, hay una especie de autobiografía, hay cosas mías de idea, son conversaciones sobre... La música, no podría, mira, hace tiempo que no lo leo, que es sano eso. Tengo el hallado grande, lo leí un par de veces, y lo voy a leer ahora.
¿Y eso sale el año que viene?
Sí, en febrero el Planeta lo está sacando.
¿Tenés disco, libro en febrero y disco en marzo, abril?
Sí, por ahí tengo el de los violadores ahora, bueno, hay un montón de cosas. Así que veremos el año que me va a ir movilizando. Pero es un libro y con un escritor
de valía.
De valía, claro. Exactamente, de gran valía.
Repaso entonces, 4 de noviembre, el otro viernes, digamos.
Sí, el próximo viernes.
Desde las 7 de la tarde, puntual, ahí en Vortex.
Sí, 7 y cuarto, 7 y media.
Acá dice puntual, ¿eh?
Sí, bueno.
Acá dice puntual.
La puntualidad sí es británica, ¿no?
Igual, haciendo las cuentas, Pilsen tocará como 10, 11 de la noche.
Claro, más o menos. Primero
a las 10,
traje 10. Desastre y después vejez prematura. Y después, al final, entonces, en el Vortex, en la Croce y Álvarez Thomas, Pilsen presentando tanto Bajo Otra Bandera, recreando Bajo Otra Bandera y Bestiario y... Los niños.
Sí, es toda una multimedia, Vortex. Pero ojalá que puedan ir temprano para no perderse a... Traje de Desastre es una banda muy interesante que me ha gustado. Yo la he elegido para que toque. Eran uno de los chicos de Catarro Vandálico. Es una banda muy melódica, suena muy bien. Tienen muy buenos invitados en su disco. Y Vejez Prematura es la formación de Pilsen Bestiario, que ellos han continuado hace un... Claro. Han retomado su carrera hace unos años. Bien. Y tienen algo nuevo, presentan un DVD. Así que vamos a estar todo entre amigos, entre colegas, la vamos a pasar muy bien.
Eso el 4 de noviembre. Gracias, Piltrafa, por haber venido.
Gracias a ustedes. Buenas noches, saludos a todo el país.
Nos vamos, Carla.
Nos vamos en la operación técnica, Natalia Liubarov, Nicolás Arévalo, Irene Rose en la producción, Mariano Tavares en la producción y coordinación general, Marcelo Fernández Vitar como columnista invitado hoy en la conducción, Osvaldo Bazán.
Gracias, ha sido un placer. Nos encontramos mañana, siempre a las 11 de la noche por Radio Nacional para todo el país. Chau, un beso.
Caserita, no te acuestes a dormir si comer un cocorucho de maní. Caserita, no te acuestes a dormir si comer un cocorucho de maní.
Lado A. Lado B. Osvaldo Bazán en AM 870.